las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Es el tema que nos presenta Leo Larregui para arrancar el Expreso de las 10 esta mañana. Resulta que cuando cualquier ciudadano aspira a obtener un trabajo, por lo general debe someterse a evaluaciones psicológicas, además de otro tipo de conocimientos, aptitudes y demás, para demostrar que tiene la capacidad de afrontar los retos y responsabilidades de un puesto de trabajo. Sin embargo, no ocurre lo mismo con quienes aspiran a un cargo público en este país, es decir, quienes desean ser presidentes, gobernadores, diputados, senadores, en fin, y poco sabemos acerca de su salud mental. Pero la política y las elecciones también pueden generar conflictos interpersonales, insultos, descalificaciones que llegan incluso a dividir familias, romper amistades y polarizar a la sociedad. Así que te invitamos a reflexionar en torno a este tema. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Carlos Condori en la asistencia, en la operación técnica José Luis Vázquez, Lupita Pámanes y Fernanda Guizar en las redes sociales. Un agradecimiento especial y un saludo a quienes nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco y quienes nos siguen habitualmente a través de Internet.
Actualmente.
Actualmente, cualquier ciudadano que desea aspirar a un puesto en una organización o una empresa debe pasar por una serie de evaluaciones psicológicas y de personalidad, y hasta test anticorrupción para determinar si la persona es capaz de asumir la responsabilidad que representa el puesto de trabajo y si es digno de confianza. Sin embargo, si llevar el destino de un país, un estado o una ciudad requiere de conocimiento, salud mental, estructura ética y moral, así como inteligencia emocional, ¿por qué los aspirantes a un cargo público no se someten a evaluaciones psicológicas? En este sentido, la salud mental de los actores políticos es un tema que no debería estar al margen de la agenda pública en nuestro país. En los países más desarrollados de América o de Europa, como en Argentina y Alemania, es una práctica común que tanto los políticos en funciones como los que aspiran a un cargo de elección popular acudan de manera cotidiana con expertos de la salud mental para demostrar que son personas capaces de conducir los destinos de una ciudad, de una nación o que pueden hacer o modificar leyes. En México, el acudir al psicólogo, al psiquiatra o al terapeuta no es una práctica muy bien vista. Hoy en el Expreso de las 10, recibimos de nueva cuenta y con mucho gusto al doctor Blas Jasso, experto en salud mental, con quien hablaremos la relación de esta y los políticos. Acompáñanos.
Y el doctor Blas Jasso es presidente del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco. Me da mucho gusto tenerlo de nuevo con nosotros esta mañana.
No, pues el gusto es mío. Muchas gracias, Alonso, por la invitación.
Doctor, cuando un ciudadano cualquiera desea obtener un trabajo, debe someterse a evaluaciones psicológicas, de conocimiento, de aptitudes, en fin. ¿No ocurre lo mismo con los políticos en este país, a pesar de que manejarán el destino de un estado, de un municipio, o tal vez participarán en la generación de leyes, por ejemplo, que nos afectan a todos?
Pero fíjate, independientemente de las leyes o lo que puedan proponer, primero hay que tener muy claro cuál es la intención a nivel de necesidades de poder de estas personas. O sea, obvio que todo político lo que le interesa es el poder. Y hay que entender que el poder puede tener patologías muy serias si no se maneja de una manera adecuada.
Y la historia nos habla de muchos casos al respecto.
Exactamente. Tú decías algo muy atinado y que precisamente en muchos países avanzados se da. Es decir, es saber el origen de esos políticos, el origen no solamente en su trabajo legislativo, sino también el familiar. Es decir, tiene que verse el perfil de cómo es su familia, de cómo son sus relaciones. Es decir, hemos tenido la experiencia de que han ido políticos a la consulta y golpean a su esposa, tienen a sus hijos, no los atienden, tienen un problema de relaciones familiares serias, y claro que eso se va a ver reflejado a la hora de que tengan que legislar. Dices tú algo muy interesante. Una entrevista mínima, o sea, es decir, cualquier persona que, es más, con todo respeto, hasta el señor que van a contratar para chofer de una empresa, le hacen una entrevista. Entonces aquí yo no entiendo por qué no hay un mínimo requerimiento para que estas personas también comparezcan ante la sociedad con respecto a cómo ha sido su vida familiar, su vida personal, su vida en familia. O sea, es decir, cómo van a legislar algo que no conocen, entonces, o algo que no entienden. Y obviamente esto es muy riesgoso, porque son personas que van a tener poder, que van a tener dinero y que van a tener una influencia sobre la sociedad muy importante. De repente al rato ya llegan al poder y ya florece toda esa necesidad de querer imponer, de querer someter, y que pues la gente es cuando se asusta, ¿no? Que dice, ah, caray, ¿dónde estaba este pequeño Frankenstein, ¿no?
Le preguntamos a las personas en la calle qué opinan al respecto. Vamos a escuchar lo que nos dijeron.
En Radio Universidad escuchamos tu voz.
¿Consideras que los candidatos a cualquier puesto de elección popular deberían someterse a una valoración psicológica?
Sí, porque dependerá mucho de cómo tengan su salud mental en la toma de decisiones. Por ejemplo, si alguien no se parece un caso drástico, esquizofrenia o depresión o alguna enfermedad psicológica, puede que afecte su desempeño como presidente de una nación.
Debe tener una buena salud psicológica, física, de todo tipo, para poder ejercer bien un trabajo y poder gobernar adecuadamente.
Bueno, sí deberían de ser todos los candidatos, y más por los comentarios que hizo el Bronco, como de cortar las manos y todo eso. No creo que estén mal mentalmente, pero sí sería apropiado que pasaran por un proceso psicológico.
Por lo menos que estén médicamente hablando estables, que no tengan ningún problema de salud en general, no solo psicológica.
Porque las decisiones que estas personas vayan a tomar en un futuro pueden afectar el destino de todo un país y de cientos o millones de personas. Lo único que sí recomendaría es que esta valoración psicológica fuera con alguien externo a, no sé, yo creo que incluso de México, para que no se use como de manera tendenciosa o para favorecer a alguien.
Porque está comprobado, sí está bien documentado, que las personas que tienen conflictos emocionales no toman buenas decisiones.
Pero sí creo que es muy importante la salud mental de los candidatos, de quienes nos representan, pues no están haciendo una función particular por asuntos privados, sino por asuntos del orden público. Y se requiere todas las capacidades plenas de los candidatos o de quienes nos van a gobernar para hacer bien su trabajo.
Y es que los aspectos emocionales de los aspirantes deben ser tomados en cuenta al momento de votar. Puedes encontrar diversas personalidades, algunos reaccionan haciendo berrinche con una personalidad hasta cierto punto infantil, otros pueden mostrar paranoia o agresividad a quienes piensan de forma diferente a ellos.
Sí, mira, aquí hay características de la personalidad que tienen que ver con el control de impulsos, manejo de la tolerancia a la frustración, el manejo de emociones. Desafortunadamente, por ejemplo, muchos de los políticos no los forman en habilidades humanas, en habilidades sociales, en habilidades personales. Es decir, no es esto como que viniera a ser algo secundario. Pero lo curioso es que de lo que están hablando precisamente son de emociones, son de relaciones humanas, pero no se preparan a eso, no tienen ninguna formación la mayoría de ellos. Hablan de poder, hablan de manejo de estadísticas, hablan de control de político, pero nadie, yo no he escuchado ningún de los candidatos, uno solo, que hable sobre una ley de salud mental, por ejemplo. Es decir, que diga que la sociedad tiene que tener ciertos parámetros de conducta a nivel emocional para que, es decir, programas de estrés, programas de salud mental, programas de manejo de emociones. Ahorita el problema de la depresión es algo que está creciendo de una manera alarmante. Yo no escucho a ningún político que hable del tema. Como colegio nos pronunciaremos precisamente en este tema, porque no hay ninguno de los políticos que yo he escuchado, y el que más se acercó a las emociones dijo, hay que cortarles las manos.
Imagínate.
No sé si estamos mal, pero lo importante es que alguien que se detenga a revisar la plataforma política, yo no leo nada de esto en ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque el tema de las emociones, el tema de salud mental, el tema de la convivencia, de las relaciones humanas, es lo que menos les interesa. Pero lo curioso es que es lo que les va a dar los votos. Es lo más interesante. Y entonces aquí yo sería mandar un mensaje a través de tu programa, que fue muy atinado precisamente este tema, decirles, bueno, pues hablen de algo del tema de la parte psicológica. Nadie está hablando. Mira, los casos de estrés están subiendo de una manera alarmante. Acabamos de estar hace unos días en un organismo importante del gobierno del estado, y los niveles de estrés que reportaba la gente son alarmantes, que han llevado a casos de ideaciones suicidas. Y obviamente todo esto, ¿a dónde va llevando? Que la gente ha entrado a algo que un autor, Paul Watzlawick, en un libro que se llama Teoría de la Comunicación Humana, le habla de la desesperanza aprendida. O sea, es decir, este señor dice que llega un momento que la sociedad ya no ve respuestas, y que llega un momento que lo ve como algo normal, llega un momento que dice, ya no hay nada que hacer. Y se me hace increíble que no se han manifestado organizaciones sociales, organismos, para decirle y exigirle a los políticos que implementen una ley de salud psicológica en el estado. No, nadie lo hace. ¿Por qué? Porque lo ven como algo obvio, lo ven como algo normal. Entonces, cuando vamos a la... ¿Qué está pasando con la acción política? Estamos viendo ahí emociones que se están exacerbando, que la gente ya lo agarra hasta personal.
Claro, el ciudadano, término común, empieza a desarrollar problemas interpersonales.
Así es.
Al volver del corte, ¿qué te parece si analizamos esta situación también? Por una parte, los políticos, una vez que entran al poder, y esto cambia a veces las cosas, también el estrés de gobernar finalmente puede afectar sus reacciones. O estas discusiones que vemos cotidianamente entre los ciudadanos, donde entramos en descalificaciones mutuas por las preferencias electorales, o la polarización de la sociedad por estos factores, es algo en lo que tenemos que reflexionar, y es la invitación esta mañana en el Expreso de las 10.
¿Has escuchado eso de aquí se aplica la ley de Herodes?
Sí, sí, lo he escuchado. De hecho, hasta hay una película de la ley de Herodes, cuando dicen o te chingas o te jodes, ¿no? O sea, no tienes otra escapatoria más que, como cuando, también cuando dicen no hay más que dos sopas, es cuando ya no tienes otra opción. Tienes que dar mordida porque ya no tienes otra opción, te obligan a que des la mordida.
¿Chingas o te jodes? Sí, en muchos lados. Pues que nos acoplamos a lo que nos dicta el gobierno, que muchas veces no nos guste, pero pues nos tenemos que acoplar, no hay de otra.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Es el tiempo locura, esta vida está muy dura. Es el tiempo locura, pero la vida ya no dura. Es el tiempo locura, esta vida está muy dura. Es el tiempo locura, pero la vida ya no dura.
Un político sin moral, una fábrica que contamina. Ya no hay nada natural, es explosión de la economía.
Clase política que sean hombres y mujeres que gozan de una cabal salud mental y que por lo tanto no pondrán en riesgo a millones de personas con determinaciones basadas en enfermedades psicópatas, debe ser prioridad. Una personalidad infantil de algún candidato, como hacer un berrinche, a lo mejor impacta al sistema, pero no va a impactar tanto como un gobernante o candidato que tenga una estructura megalomaníaca, que tiene que ver con la paranoia, lo cual hace a este personaje altamente peligroso. O un psicópata, que pierde contacto con la realidad en determinados momentos. Son personas altamente funcionales y son difíciles de detectar porque su nivel de coeficiente intelectual en muchas ocasiones es alto y obviamente pasan desapercibidos. Otro aspecto que hay que cuidar es la salud mental de los ciudadanos. ¿Te ha tocado observar problemas, discusiones o descalificaciones por las preferencias electorales?
Hoy estamos conversando con el doctor Blas Jasso, presidente del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco. Estamos hablando de política y salud mental y preguntamos a nuestros amigos y amigas del auditorio, ¿consideras que los candidatos a cualquier puesto de elección popular deberían someterse a una valoración psicológica? Es una de las preguntas que estamos indagando para invitarte a la reflexión. Y nos dice Arana, considero que debe hacerse un estudio minucioso sobre las posturas, acciones y omisiones ante diversos temas importantes, sobre todo para el desarrollo de un país y su gente. Y también otro de nuestros radioescuchas dice, definitivamente los candidatos sí deberían de someterse a una valoración psicológica, debido a que muchos de ellos son melómanos, volubles, histéricos. Una vez arribados al poder, es aún más patética esta situación, es lo que nos dice Mel. Y habla de algunos términos como megalomaníacos, histéricos, en fin, doctor Blas Jasso.
Mira, aquí lo que dice la persona que llamó es muy interesante porque una de las características principales de las personas que pueden tener alguna psicopatología son, alguien lo dijo y fue, lo habíamos expresado en algún punto de vista hace unos años, son altamente funcionales, pero tiene otra característica que puede ser también más delicada, son muy histriónicos. Son personas que convencen y han desarrollado el histrionismo para tratar de convencer a través de ciertas actitudes y la gente les cree. Y desafortunadamente hay que decirlo con toda claridad. Mira, en México es uno de los pocos países, y lo voy a decir con toda claridad, que la gente no se prepara para sus candidatos y no se prepara para elegir a sus políticos. Los elegimos en base al chisme, los elegimos en base a la imagen, los elegimos en base a quién me cae bien. Y entonces ahora ya son campañas de descalificación, de histriónicas, de quién es el más simpático. Y vemos personas haciendo cosas que hasta son absurdas, que atentan contra la inteligencia de una persona pensante. Pero hay que decirlo con toda claridad, ¿cuántos se han detenido a leer las propuestas o la plataforma política? Cuando nos ponemos a leer las plataformas políticas nos damos cuenta la intención real de las personas y la intención real cuando estén en el poder. Fíjate, por ejemplo, mucha gente de Trump decía, ya sabían todos lo que Trump quería hacer, todos, porque él escribió un libro años antes y él ya decía, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. E incluso en el mismo libro Trump explicaba cómo trataba a sus enemigos. Él decía, si yo lo veo fuerte a mi enemigo, yo lo respeto y negocio. Dice, y si yo lo veo débil, lo aplasto. Ya lo decían los libros. Entonces, quien ha aprendido a negociar, en algún momento Slim dijo, es que Trump no es Terminator, es Negociator. Es una persona que si le entiendes el tema de la negociación, él va a negociar. Pero tú ya escuchaste, alguien ya leyó la intención de los políticos y ya sabe por dónde va. Yo me pregunto, ¿cuántas de las personas que ahorita hablan de los políticos hablan de sus plataformas? Hablan del chisme. No, ya supiste que fulano lavado y ya supiste que sutano le huele la boca, ya viste que perenganito el otro día no ayudó a pasar la calle a una viejita. Ese es el discurso, no es un discurso en base a conocimientos, elementos, plataformas. Es decir, no sé qué va a pasar yo en algunos partidos políticos, en algunas ¿cómo se llama?
Coaliciones.
Yo digo, a ver, van a hablar de homosexualidad lunes a viernes y luego van a hablar de leyes religiosas viernes y sábados, ¿o cómo?
Porque las combinaciones son a veces contrastantes,
pero son combinaciones,
incomprensibles a veces.
Son combinaciones que tienen que ver con aspectos políticos, de no perder registros, de todavía estar en el presupuesto. La gente no lee eso, no lo lee.
También hay que estar conscientes de que a veces respondemos a las campañas emocionales que son finalmente lo que nos presentan todos los días.
¿Qué personalidad identificas en los candidatos?
Muchas veces son agresivos, pero es dependiendo si los agreden los contrincantes. Otras veces hacen berrinches como niños chiquitos, pero también es dependiendo en qué situación se encuentre.
Narcisistas, histriónicos, algunos rasgos también antisociales y agresivos.
¿Consideras que los políticos son mitómanos?
Sí, la mayoría se vio que sí, porque casi todos estuvieron mintiendo. No sé si fue por lo del debate, si por la condición de desacreditar a los demás.
Porque la mayoría de sus propuestas nunca las cumplen, o sea, solo están en campaña diciendo, ay sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero nunca lo cumplen.
Por supuesto que mienten, o por supuesto que maquillan cifras, o por supuesto que dicen verdades a medias, que también son mentiras, yo creo que sí.
No creo que sean mitómanos, porque hasta donde tengo entendido, el mitómano es el que se cree sus propias mentiras, y yo estoy seguro que los políticos no se creen sus mentiras, saben que están mintiendo, pero pues lo hacen con toda la intención de ganar votos.
Se ha comunicado Javier, dice, ¿qué me dicen de Maduro que dijo que Hugo Chávez se le apareció en forma de pájaro? ¿No les parece una locura? Y aquí en Jalisco, el que siempre está agresivo es un candidato que toma decisiones a la ley de sus pantalones. Necesitan valoración psicológica urgente, nos comentan. Personalidad infantil, paranoia, agresividad a quienes piensan de manera diferente, adicción a sustancias o alcohol pueden llegar a presentarse también. Tal vez por el estrés de gobernar, finalmente, tener a cuestas una responsabilidad de estas características puede ser bastante desgastante también.
Fíjate, el término del estrés se manifiesta no solamente estando en el poder, sino en el ejercicio del poder, pero además por conservar el poder.
Claro.
Entonces, el tema cuando se quiere conservar de poder, es decir, el pensamiento platónico es con todos los recursos que yo tenga para conservarlo y aplastar a la persona que tengo al lado.
Buenos y malos.
Es decir, y lo vemos, ¿no? Reitero, aquí el tema es cómo es posible que nos siga pasando lo mismo y cómo es posible que la gente no lea, no trate de observar con quién está hablando, qué es decir, por ejemplo, hay por ahí en las redes cómo se incita a la violencia y es increíble. Estos políticos de ahora ya no tienen el recurso, ya no tienen el recurso de la verbalización, el recurso del convencimiento, el
de
recurso,
la diplomacia.
No, o sea, ponen por ahí un torito y lo patean y dice, vamos por el cambio y cosas así, ¿qué estás haciendo? O sea, es decir, hay que patear al contrincante, hay que patear a la persona que no piensa como tú. Y eso, obviamente, son mensajes. Mira, hay algo que en la comunicación se llama metacomunicación. La comunicación es que tú y yo estamos hablando ahorita. Y tú y yo estamos usando el 10% de la comunicación cuando estamos hablando. Pero hay un 70% que está oculto. Es decir, ¿cuál es hay un 90% que está oculto en nuestra comunicación? Es la forma como lo expresamos y el tono de voz con el que lo decimos. Entonces, mucha gente cree que hablando se entiende la gente. No es verdad. La gente no se entiende hablando. Yo siempre por ahí alguna vez escribí, yo decía, la gente, hablando se entiende la gente, 3 puntos a veces. Tú te entiendes con la gente con el tono de voz que usa, te entiendes con la gente con la forma en cómo expresa el mensaje. Y entonces, ese 90%, el tono de voz y la forma en la que expresas, es donde está la metacomunicación. Entonces, la comunicación está en el 10%. Buenos días, ahí está el 10% y esa es la comunicación. Pero en el tono como te lo dije, en la forma como te lo expresé, está el 90% y esa es la metacomunicación. La palabra meta quiere decir más allá. Entonces, cuando yo estoy mandando un mensaje en las redes o la comunicación política, donde estoy mandando un tono de voz de que tenemos que ganar, o sea, es un tono, tenemos que ganar a como de lugar. Y la expresión de enojo, es decir, no es posible que las personas nos estén echando mentiras y hay que... Entonces, ese énfasis físico, ese tono de voz, trae una metacomunicación muy importante. Y ojo, la metacomunicación se dirige al inconsciente. La comunicación se dirige al consciente. Yo te digo buenos días, me estoy comunicando contigo a nivel consciente. Pero el tono de voz con el que lo uso y la expresión se dirige a tu inconsciente. Y esa metacomunicación nos han estado transmitiendo los políticos violencia, prepotencia, agresividad y sobre todo despreciar a la persona que no esté conmigo. Y obviamente, por eso hay tanta violencia ahorita. ¿Por qué? Porque la gente, tú ves las por eso están peleando. No han pasado en muchos medios de comunicación, pero ha habido pleitos muy, muy fuertes. O sea, en los cruceros se empiezan a agredir. ¿Por qué? Porque ese político está metacomunicando que hay que aplastar, hay que exterminar a la persona que no esté en su proyecto político.
Y como ciudadanos debemos estar conscientes de ello. Al volver del corte, les invitamos a reflexionar también acerca de cómo las elecciones también pueden generar conflictos interpersonales, insultos, descalificaciones que llegan a dividir familias, a perder amistades y a polarizar finalmente a una sociedad.
¿Sabes a qué se refiere el término bebazo?
Dedazo es te pongo, te ponemos, te señalamos a ti, cuate, amigo, etcétera.
Por medio de elección del gobernador, por decir, selecciona a una persona a un cargo de la política sin que lo haya elegido el pueblo.
¿Conoces el término chayote?
Sí, es cuando algún político o alguna persona que requiere que se haga publicidad buena de ellos, aunque sea mentira, y le dan dinero o favores a algún periodista para que haga buenas notas de ellos.
Peña.
Las palabras mágicas.
El expreso de las 10. Los ritmos del corazón.
Hoy que estamos hablando acerca de salud mental y política, comentábamos que algunos políticos pueden manifestar una personalidad infantil, otros tener paranoia, agresividad hacia quienes piensan diferente, o mentir y ser mitómanos, hacer muchas promesas, como es el título de la canción que nos presenta a continuación Óscar Chávez.
Soy un triste ciudadano, cada vez más triste y pobre, esperanzado en promesas o de perdiz lo que sobre. Las promesas son iguales, el brillar las tiene escritas. Y el candidatito en turno ya nada más las recita. Hoy las de 82, igual todos los gallones, se repiten igualitas, como el ciclo de estaciones. Promesas y más promesas, son por el bien de la patria. Y luego que no se cumplen, nos rompen toda la matria. Por promesas no ha quedado, a todos con gran contento. Los candidatos prometen casa, vestido y sustento, pero eso no más lo logran los más lejanos parientes. Aunque no saben ni hablar, ganan muy buenos salarios, con flores tapia de muestra.
Y continuamos el día de hoy conversando con el doctor Blas Jasso, presidente del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco. Estamos hablando acerca de salud mental y política. Nos dice Carlos, dado que vivimos en una cultura que enferma a las personas, ¿cómo es posible que nuestros gobernantes no se den cuenta de que son enfermos mentales algunos de ellos? Es lo que nos comenta también Leonardo. Deberían de tener más normas y criterio para aceptar a los candidatos, porque son un ejemplo, y de alguna manera ellos tal vez sean una guía para la sociedad. Fabián, claro que deberían hacer alguna valoración psicológica de los candidatos. De igual forma, deben de cumplir con cierto perfil psicológico, de acuerdo al puesto que quieren desempeñar. Muchas veces no son capaces de tomar decisiones. Esto podría saberse con anticipación a través de una valoración de este tipo. Hace un rato el doctor Blas Jasso nos comentaba cómo a través de los discursos, y no solamente con el contenido de las palabras, sino las actitudes, el tono de voz, también a veces se incita a los ciudadanos a asumir posturas polarizadas. Hay quienes pierden amistad. Llegamos fácilmente al insulto y la descalificación por las preferencias electorales.
¿Has observado problemas personales por las preferencias electorales?
Sí, más que nada entre amigos y familia. Es muy común debatir el tema y encontrarte con opiniones contrarias. Entonces eso hace que se dividan tanto amistades como familia. Y es algo un poco tonto defender a un líder político o aspirante a líder político y hacer que tu familia o amigos se dividan. Pero sí es muy común.
Que hay mucha pasión o apasionamiento a la hora de defender o atacar a ciertos candidatos, que sí lo he observado en algunos grupos familiares, escolares y en las redes sociales. O sea, veo que se dan con todo. Por ejemplo, he observado ciertas posts en donde hay indicadores de intolerancia y de poco respeto a quien no coincide con tu preferencia electoral o si hay cierto ataque. Pues parece como que sí hay una cierta confrontación también entre los electores, dependiendo qué bando vas. Y con las familias, lo que yo veo, mucha pasión. Algo que no se veía en otra elección. Mucha pasión por defender a un candidato y también mucho interés por conocer un poco, por tener más información. Pero en las redes sociales sí he visto como una contienda entre. Incluso me he dado cuenta que algunos se dan de baja a sus amigos que no piensan como ellos. Y los pleitos así tan intensos, los calificativos, exactamente el tipo de reacciones que los internautas tienen en las redes sociales, pues mucha pasión y a veces enojo.
Las elecciones también pueden generar conflictos interpersonales, insultos, descalificaciones que llegan a dividir familias, romper amistades y polarizar finalmente la sociedad, doctor Blasjasso.
Sí, mira, lo que pasa es que aquí hay un error grave en el tema de la comunicación. Las personas están defendiendo a la persona, o sea, los lectores están defendiendo a la persona, no a los proyectos. Y no defienden los proyectos porque no leen las plataformas. La gente no se pone a leer cuál es la plataforma de cada uno. Y se van a dar cuenta, quien se ponga a leer, que la mayoría de las plataformas coinciden en el bienestar de la gente. Entonces no tienes tú por qué pelearte y personalizar algo. Entonces se ha llevado un terreno de la personalización. Yo estoy con tal persona, estoy con X persona, pero reitero, los políticos, el mensaje que están mandando es ir en contra de la persona, no es ir en contra de un proyecto, o por lo menos sentarse y revisar cuáles son las coincidencias. Y aquí lo más sano sería que la gente se detenga a leer precisamente esas plataformas. Yo insisto, personalizan, y al personalizar, obviamente, tú ves a la otra persona como tu enemigo. ¿Cómo vas a ver a una persona como tu enemigo si está proponiendo algo para tu bien? Entonces, si tú lees, obviamente vas a dar cuenta que las personas no tienen por qué estarse peleando. Si se están peleando por personas. Yo reitero, el tema de los políticos es que está el tema del poder atrás. Desafortunadamente, no hay una intencionalidad. Por ejemplo, yo no he escuchado a nadie que hable sobre cultura de paz. Yo no he escuchado.
Al contrario.
Yo no he escuchado a nadie que hable sobre vamos a buscar una sociedad menos neurotizada, claro, menos enferma,
donde
menos
depresiva. Todos podemos tener un punto de vista que es respetable y finalmente la diversidad de opiniones enriquece, lejos de convertirnos en enemigos.
Claro, está como algunos grupos de la diversidad sexual que de repente hablan de la paz y están violentando. Entonces tú dices, a ver, permíteme, aunque haya personas que tengan otra forma de pensar, también tienes que respetar esa forma de manifestarse, no tienes que violentar. Entonces yo creo que hay un problema serio en la sociedad de violencia, hay un problema serio en la sociedad de depresión, de gentes que se quieren suicidar, ¿por qué? Porque no hay opciones de vida en términos de salud mental.
Me llama la atención lo que comentaba una de las personas entrevistadas de cómo en las redes sociales tal vez un reflejo de mayor agresividad. Tal vez el no vernos las caras directamente nos permite utilizar palabras más ofensivas, con mayor agresividad.
El problema es que lo literal puede ser muy agresivo si no lleva una intención. Entonces, cuando tú pones una frase, a veces no lleva una intención de agresión, pero como es fría, no lleva intencionalidad. Obviamente tú lo sientes o lo puedes interpretar de la manera en que en ese momento esté tu estado de ánimo. Si en ese momento está tu estado de ánimo depresivo, pues imagínate, la X la haces gigantesca, ¿no? Pero si está estable, pues la X la ves X. Es como decía un maestro, decía, una persona neurótica le dices, y dice, pues, o sea, Pero una persona neurótica dile, y te ves, ¿cómo que O sea, es increíble, ¿no?
También nos dice José Enrique Ochoa, nos dice, yo me ha pasado que hay discusiones en las que sí hay ofensas frecuentemente. Con amigos, nos dice Rogelio, se fanatizan, unos a favor, otros en contra de ya sabes quién, nos dice. Y es algo en lo que también debemos reflexionar. Por ejemplo, la persona que decía, hay quienes borran del Facebook o de alguna de las redes sociales a alguien por su preferencia electoral o por pensar diferente, finalmente.
Como te digo, no puedes tú, tú puedes diferir con una persona a través de sus ideas, pero no te estás peleando con la persona, y ahí hay una confusión grave. Es decir, yo puedo estarme peleando contigo por tus acciones, pero no me estoy peleando contigo porque tienes los ojos negros. Es decir, una cosa es el aprendizaje y otra cosa es la identidad. La identidad es lo que tú traes contigo a diario, es decir, con lo que naciste, con lo que fuiste heredado genéticamente por tus padres. Eso es lo que eres. Y todo lo que está fuera de la identidad es aprendido. Es decir, las conductas son aprendidas. Entonces, tú no eres un tonto. Tú tienes conductas tontas, que es diferente. ¿Qué pasa? Entonces, las personas meten la identidad al aprendizaje. Y entonces, yo de repente me estoy peleando contigo, me estoy peleando con tu identidad, cuando en realidad yo me estoy peleando con tus conductas. Y esas conductas, si las ponemos en un plano del análisis, pueden llegar a negociarse. Pero las personas, cuando llegan a pelearse con la persona, es ahí donde empiezan los conflictos. Precisamente por eso las teorías de la comunicación humana dicen, una cosa es lo aprendido y otra cosa es lo genético. Entonces, cuando tú llevas lo aprendido a lo genético, hay errores graves en la comunicación. Por eso gente, cuando va a la consulta clínica, dice, mi esposo es un tonto. Y le decimos, no, no es tonto, es una persona que tiene ojos oscuros. Es una persona de ojos oscuros. Pero esa persona hace tonterías. Es diferente. Ah, entonces no estoy peleado con mi esposo, no, estás peleado con las conductas que tiene tu esposo. Y da un giro impresionante, se rompe la escala agresiva.
Tal vez esto lo podemos llevar al caso que estamos analizando. Y bueno, la invitación es finalmente a no dejarnos llevar por este fanatismo, a no entrar en esta confrontación, sino a un ambiente en el que podemos convivir con las diferentes opiniones, perspectivas y puntos de vista. Eso finalmente, como decía anteriormente, nos enriquece.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Y ya que estamos hablando acerca de salud mental, tenemos una invitación que compartir con ustedes. La Comisión de Desarrollo Municipal del Congreso del Estado de Jalisco, la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco, el Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco, AC, y la Asociación Mexicana de Psicología y Salud Mental, AC, convocan al Premio Estatal de Psicología Jalisco 2018. Cada institución podrá proponer a un profesionista de la psicología que se encuentre en activo y cuente con un amplio reconocimiento profesional por sus aportaciones, trayectoria y ética en el ejercicio de la psicología. Recepción de propuestas al correo colegioestatalpsicólogos@gmail.com. Fecha límite 10 de mayo. Premio Estatal de Psicología Jalisco 2018. Y hoy estamos conversando con el doctor Blas Jasso, presidente del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco, y viene justamente, además de analizar la política y la salud mental, a hacernos esta invitación, doctor Blas Jasso.
Sí, precisamente el Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención cada año hace una premiación a los mejores psicólogos que consideran las instituciones, dependencias o en el ejercicio privado puedan ser estos las personas premiadas. Nosotros no hacemos un concurso de psicología, hacemos una premiación a quienes, ahora sí, como dicen por ahí, dejan la piel en el alambrado. Regularmente los concursos pues meten gente, papeles, y hay psicólogos que no tenemos a lo mejor todos los papeles del mundo o todas las acreditaciones del mundo, pero estamos en la vida diaria, en la actividad práctica, en el contacto con la gente. Esos son los psicólogos que ahorita nos interesan, los académicos, por supuesto, pero nos interesan también las gentes que están en el campo, que están en la vida práctica ayudando a la gente y que a veces pues no están tan preocupados por estar buscando papeles, pero están preocupados por estar en la vida social de la psicología. Nosotros queremos que este premio sea precisamente de académicos, pero además de gente que está en el campo laboral, en la el campo de la psicología con la gente. Es un premio que afortunadamente pues nos ha estado apoyando el Congreso del Estado, la Dirección de Profesiones del Estado, y está en este momento incorporándose a su apoyo la Comisión Nacional de Salud. Está en el Congreso de la Unión, y estas personas también han visto la necesidad del tema de la psicología y nos han apoyado. Estamos haciendo este premio que va a ser el día 21 de mayo en el Congreso del Estado, en la sala exlegisladoras. Ahí se va a hacer la premiación a las 6 de la tarde. Ojalá nos puedan acompañar, va a ser un evento muy cálido.
¿Todavía se pueden hacer propuestas?
Todavía pueden hacer las propuestas. Ahí ya pusimos, es colegio psicólogos en intervención @gmail.com con la licenciada Delia Pérez. Ella es la secretaria académica y le pueden hacer llegar sus propuestas ahí en el correo que ahorita mencionamos. En las redes nos pueden encontrar como Colegio Estatal Psicólogos en Intervención. Ahí también está la convocatoria y están todavía tiempo de inscribirse.
¿Qué podríamos decir acerca del candidato que queremos proponer para este premio?
Pues, en primer lugar, bueno, que sea una persona que tenga un prestigio social en el tema de la psicología. La segunda es que esté en activo. La tercera, que sea una persona que se haya distinguido por el ejercicio ética de su profesión. Es decir, una persona que en su comunidad, en su área laboral, o incluso en el ejercicio personal y privado, también pueda, hay psicoterapeutas, hay psicólogos que viven en el tema de la psicología privada, y ellos pueden proponerse o incluso autoproponerse, también se vale. Es decir, aquí se vale también, no solamente que te reconozcan, sino también tú puedes reconocer tu trabajo. Eso también tiene validez.
También es muy importante que la sociedad tengamos otra mirada acerca de la psicología. A veces pensamos que ir con un psicólogo es solamente para quien está loco o tiene algún problema.
Sí, aquí el tema de la psicología afortunadamente se ha venido desmitificando porque se relacionaba mucho con la psiquiatría. Sí. Y entonces la psicología se ha especializado ya a tal grado que incluso hay áreas en la psicoterapia que no necesariamente un psicólogo tiene que ser un psicoterapeuta. Ya es algo que se está especializando. Hoy en día ya hay cédulas de especialización en psicoterapia, cuando antes todo se relacionaba con la psicología. Afortunadamente esto ha venido creciendo, la gente ha desmitificado cada vez más el papel del psicólogo, de la psicología, y antes se decía que estabas loco si ibas con un psicólogo. Hoy la gente dice, si no vas, estás loco.
También en el campo de la cultura de paz, finalmente, los psicólogos pueden tener un papel muy importante como mediadores, por ejemplo, es una posibilidad.
Sí, claro, si me permites, pues una de las instituciones que más promueve el tema de la cultura de paz es el Instituto de Justicia Alternativa. Ahí nos toca también elaborar en la parte de capacitación. Una premisa de su director general, el doctor Pedro Carvajal Maldonado, es precisamente transmitir esta cultura de paz, al grado de que hoy en día el instituto se ha convertido en un referente a nivel nacional en capacitación. Esta política de tratar de llevar la cultura de paz, de alguna manera tratamos de que aminore un poquito el tema de tanta depresión, de tanta agresividad que se está manifestando actualmente en la sociedad.
Y bueno, lo que comentábamos, finalmente la cultura de paz es un mensaje que falta en las campañas políticas.
Nadie lo tiene porque realmente nadie lo está buscando. Y hay que decirlo con claridad. Yo me gustaría mucho que alguien retomara este discurso porque calmar los ánimos de la población ahorita como están, hay que tener mucho cuidado porque en cualquier ratito sí se puede desbordar la violencia si no se promueve niveles de racionalización. Es decir, la agresividad está intrínseca en los seres humanos. Nosotros tenemos tres estructuras cerebrales: el arquicórtex, el paleocórtex y el neocórtex. En un libro que escribe Carl Sagan sobre los dragones del Edén, él explica que tenemos un cerebro primitivo, que es el arquicórtex, es lo violento, es el violento, y tenemos un cerebro límbico, que es el paleocórtex, que es el de las emociones. Y lo que él dice, que el nivel de crecimiento del ser humano es cuando llegas al neocórtex, es decir, el que racionaliza, el que analiza. Entonces, mucha gente se puede quedar en el cerebro primitivo, en el arquicórtex, se puede quedar en el cerebro emocional, en el límbico, pero el chiste es que llegue al arquicórtex, donde razona, donde cuestiona. Cuando hay un razonamiento, cuando hay un nivel de comprensión de lo que sucede, es curioso, pero ahí no existe la violencia.
Pues la invitación es a actuar de esta manera en el proceso electoral que viene y que puede polarizarnos como sociedad, como familias, como amigos. También es muy importante tener esta apertura a los diferentes puntos de vista y respeto ante ello también. Muchas gracias al doctor Blas Caso, presidente del Colegio Estatal de Psicólogos sin Intervención de Jalisco, que nos ha acompañado esta mañana.
Muchas gracias.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
quien avisa no es traidor, eso está claro. Soy cuando de gusto es el ixir que es el amor, un bicho raro. Y aunque sea lamentablemente un animal, no me considero en absoluto racional. Soy más bien como una avenida sentimental. Eso en estos tiempos más que mal está fatal. No pretendo, mi bella criatura, tu caza y captura. Solo quiero decir la locura que todo lo cura, la locura que todo lo cura, junto a ti, junto a ti. Sexo por el sexo a veces esté bien, no es el nirvana. Qué aburrido hubiera sido el polvo de Belén sin la manzana. Es imprescindible echarle sexo perejil, que si no se queda solo en puro vodevil. Es mejor ser mi chumi y no hacerle marcar, que un aquí te pillo, aquí te mato y luego chao. No pretendo, mi bella criatura, tu caza y captura. Solo quiero de ti la locura que todo lo cura, la locura que todo lo cura, junto a ti, junto a ti. Consigo comprender que se pueda correr una aventura. Sin unión, sin ti me muero, no vamos a hacer literatura. Intentemos practicar un poco de dada para huir del más acá y llegar al más allá. Donde amarse aún sea un reto a la imaginación, y no otra manera de bajarse el pantalón. No pretendo, mi bella criatura, tu caza y captura. Solo quiero de ti la locura que todo lo cura, la locura que todo lo cura, junto a ti, junto a ti. Que todo locura, la locura que todo locura, la locura que todo locura, la locura que todo locura.
Y
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos. El Expreso de las 10.